Hola, 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 que estamos en Radio Almenara, en el programa de Radio Tarumba, emitiendo los martes quincenales de 11 a 12. Hoy venimos un poquito más tarde, pero bueno, no pasa nada. Estamos en familia, estamos aquí en la 106.7 de tu FM, en la radio de La Ventilla Tropical. Y vamos a presentar a las compañeras y compañeros que hoy están aquí con nosotros. Así que, Laura, vas a ser la primera muchacha de la mesa.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. José Mari, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos también a su derecha al Gallo Claudio. Gallo Claudio, buenos días. Efectivamente, tenemos también aquí con nosotros a Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
A Adolfo, buenos días.
Buenos días.
Y a José María, buenos días.
Buenos días.
Allá al fondo, luego les saludaremos, tenemos a, bueno, se acercan a la mesa, tenemos a Santi, buenos días.
Hola, buenos días.
Y tenemos también a nuestra compañera Laura, buenos días.
Buenos días.
Así que ya con esto en bizcocho comenzamos con el programita de hoy de Radio Tarumba. Dado que hemos tenido ahí un problemilla de inicio con el Audacity, voy a volver a presentar a las compañeras y compañeros que estamos aquí, así que volvemos a empezar, porque estaba viendo que no se nos estaba escuchando, así que nada, pues vamos a volver a empezar. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Compañero de Radio Tarumba, José Mari, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos a su derecha al Gallo Claudio. Buenos días, Gallo Claudio.
Hola, buenos días, Radio.
Uy, qué ganas tenemos de que nos cuentes tus cosillas, todo lo que está aconteciendo aquí contigo. Así que nada, pues ya vamos ahí a ver.
Vale, vale.
Estupendo. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos aquí a mi izquierda, que nos separa un aparato que nunca veo a la persona que está ahí sentada, que es Adolfo.
Buenos días.
Al compañero de noticias, de biografías y otras cuestiones interesantes, José.
Hola,
María.
Buenos días.
Y ahí al fondo a nuestro lector de cuentos, a Santi, buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que esto está pareciendo un déjà vu, más o menos. El día de la marmota, estamos volviendo a repetir. Y tenemos aquí a Laura, compañera de la Facultad de Psicología, buenos días.
Buenos días.
Y ahora sí estamos preparadas y preparados para comenzar con el programita de hoy, para avanzar noticias, espacios personales, hacer un poquito de comentarios de cómo fue la maratón Almenara, de cómo fue la comida del sábado que hicimos en Afaemo, todo un exitazo, ¿no? Laura, ¿qué te
sí,
pareció?
A mí me encantó todo.
Me alegro.
Las patatas con chorizo.
Estaba todo muy bueno, ¿no?
Todo riquísimo.
Qué alegría.
El postre de Lucía, muy bien.
Oye, 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 oy. Es que de verdad hay un arte aquí.
Nuestro trabajo costó.
Sí.
Efectivamente, nuestro trabajo costó. Así que, pues nada, vamos a poner un poquitito de música y volvemos aquí en un segundito ya con los espacios de noticias que va a abrir nuestro compañero Antonio. Le ponemos un poquito de música y volvemos ya mismito.
Hay un arte aquí. Efectivamente, nuestro trabajo costó. Así que, pues nada, vamos a poner un poquito de música y... Antonio, lo que me siento muy bien, lo vemos ya en el video.
del mismo universo, impulsados por misterios y suaves movimientos, y fue casi perfecto, flotando en el cielo, contándonos secretos que nunca olvidaremos. Llegó el momento de volver, cerrar los ojos y caer, y lo supimos responder. Cortar las alas de tus pies. Y mi psiquiatra me dice que el motivo de estar triste es un efecto no deseado del tratamiento.
Hola, buenos días. Soy Antonio y voy a leer una noticia bastante interesante, que dice así. FEDEAFES, que es la Federación de Euskadi de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, lanza una campaña para sensibilizar sobre la violencia de género contra las mujeres con enfermedad mental. Las principales causas identificadas son la menor credibilidad de que se concede a su relato, las mayores posibilidades de situarse en relaciones desiguales debido a carencias emocionales, las menores posibilidades de defensa, las mayores dificultades de acceso a la información y a los servicios, en parte relacionadas con su enfermedad y con el estigma asociado a ella, así como el menor grado de autoestima y reconocimiento personal debido en ocasiones a la discriminación social vinculada a la enfermedad mental. El estudio de FEDEAFES apunta a las dificultades que encuentran las personas profesionales de su salud mental a la hora de detectar e intervenir en estos casos. Se trata de situaciones que sin una adecuada formación pueden pasar desapercibidas. ¿Cómo actuar? Como vías para enfrentar la violencia de género, FEDEAFES alude a la necesidad de empoderar, formar y sensibilizar a las mujeres con enfermedad mental sobre la violencia de género, de forma que sean capaces de identificar estas situaciones o no culpabilizarse. En ese sentido, proponen también coincidir, concienciar sobre la incidencia de los modelos vinculados al amor romántico en la aceptación de las relaciones de pareja violentas. Del mismo modo, plantea adoptar iniciativas que contribuyan a visibilizar socialmente la problemática de la violencia de género sobre las mujeres con enfermedad mental, además de informar y formar al personal de atención directa. Otra de las líneas de trabajo pasa por colaborar con las administraciones públicas en la elaboración de un protocolo de derivación para estos casos y por garantizar que los recursos de acogida para mujeres en situación de violencia estén preparados para obtener las necesidades especiales de este colectivo. Por otro lado, FEDEAFES solicita a las administraciones públicas que lleven a cabo de estudios sobre violencia de género centrado en las mujeres con discapacidad, con dolencias psíquicas. Y esta es la noticia, Candela.
Esto ya estuvimos también hablando en el programa anterior, ¿no? De la doble problemática que existe en muchas ocasiones, de la cuestión de tener un problema de salud mental y ser mujer. Entonces, personas, estas mujeres, ¿no?, que sufren violencia de género o algún tipo de maltrato, digamos sí. que sean mucho más vulnerables cuando paralelamente padecen algún tipo de enfermedad mental, ¿no? A la hora de, bueno, de poderse defender, etcétera. Sí, Adolfo quería hacer un comentario.
Sí, que cuando me acuerdo que cuando estuve yo ingresado, que estuve una semana, que había dos chicas que contaban casos de violencia de género, sí, que tenían enfermedad mental y contaban casos de violencia de género, sí, que su marido o su novio era tal y tal, y les hacía eso.
Es que hay hombres más machistas que la leche, Adolfo.
Mi padre es uno de ellos.
Entonces yo creo, ¿y os parece que, bueno, que puede haber como para estas mujeres ser más problemática la situación a la hora de poder tener una rehabilitación psicológica normalizada, digamos que tienen a la vez el problema de salud mental y a la vez esta situación de violencia hacia su persona, te pueden tener puede ser más compleja la situación de mejora de su día a día? ¿Qué os parece a vosotros?
Que es peor, claro, si tienes una cosa, pues bueno, pues es malo, pero si tienes dos cosas a la vez, pues es peor todavía, sí. Aparte de que yo lo que recuerdo es que tenías la sensación, yo, de que no era verdad, de que lo que contabas no te lo creías. Es verdad que, no sé por qué, pues no te lo creías, y ahora que lo estoy oyendo, pues ¿por qué no te lo ibas a creer? Sería verdad.
Por lo tanto, sí, la existencia sí. de estos grupos de mujeres, de empoderamiento de la mujer, más allá de que padezcan o no un maltrato físico o psicológico, sino de la cuestión de la vulneración de los derechos de la mujer en términos generales y de toda esa problemática de padecer a la vez una enfermedad mental. ¿Os parece interesante esta iniciativa de la Confederación de Familiares y Asociación y Pacientes de Salud Mental de Euskadi a la hora de crear un grupo específico para mujeres?
Yo creo que sí.
Laura, tú que eres la mujer que tenemos aquí aparte de mí en la...
Yo
en la mesa.
A una chica en el centro, bueno, en el Gregorio Marañón, que su marido la tiene y los hijos la tienen medio maltratada, no la dan dinero para tabaco ni la dan para nada, y la tienen así como excluida.
Y a mí
me parece muy mal.
¿Los hijos ya son mayores?
Sí, uno tiene 19 y la otra tiene 21, por ahí. Y bueno, a mí no me ha ocurrido de momento ningún caso, pero bueno, yo es que no tengo novio ni nada y... Y bueno, espero que no me ocurra nada de eso.
Mi hermana fue víctima de violencia de género.
Claro, yo creo que digamos que poco lo que aquí estamos tratando es el tema de qué dificultades hay, además de por ser mujer, que es patético, ¿no? Que a día de hoy, que el hecho de ser mujer nos siga generando dificultades a la hora de acceder a diferentes espacios sociales, a diferentes espacios laborales. Y además, bueno, ser vulnerables ante la esta sociedad dividida, donde el género masculino sigue teniendo como más poder, ¿no? Y bueno, y como si teniendo una enfermedad mental, como que hay mayor vulnerabilidad. Pues Antonio, muchísimas gracias por traer este...
De nada, Candela.
Este artículo. Vamos a seguir a ver cómo avanza ese grupo de mujeres de Euskadi, a ver si estas iniciativas se van... porque además la violencia de género genera problemas de salud mental. También es un potencial generador. Entonces es interesantísimo este trabajo de cara a la prevención, ¿no? Y de cara al cuidado de la figura de la mujer y de darle un lugar de inclusión, ¿no? Vamos a ver cómo avanza y a ver si ojalá esto se extienda y se vean más iniciativas de este tipo. Pues vamos a seguir adelante, Antonio, si te parece.
Sí, sí, perfecto.
Pues seguimos adelante, vamos a poner un poquito de musiquita, porque ahora entra nuestro compañero José Mari, seguimos con los espacios de noticias relacionadas con salud mental, tanto nacional, autonómica, internacional, de donde sean. Así que ponemos un poquito de música y aquí os dejamos con nuestro compañero José Mari. Porque ahora entra nuestro compañero José Mari, seguimos con los espacios de noticias relacionadas con salud mental, tanto nacional, autonómica, internacional, de donde sean. Así que ponemos un poquito de música y aquí vamos con nuestro compañero José Mari.
Sam with a perfect plan. I was looking for someone, hoping you'll be mine. The pain in my heart hurt, but now I'm fine. It was a pleasure to meet you, but it was rather hard to try to hide my misfit ways. Would you like to try and play my game? Try to hide my misfit ways. Would you like to try?
Hola, buenos días. Soy José Mare y os voy a contar una noticia de FEAFES. Actores nacionales se suman a la lucha contra el estigma y protagonizan el calendario de FEAFES Andalucía. Este año pasaron actores junto con personas con enfermedad mental. Fernando Guillén Cuervo, de Isabel. Juanjo Artero, de A Amar es para Siempre. Mario Delgado y Esperanza. El Lipe de Vive Cantando. Leonor Mario de El Secreto de Puente Viejo. Teresa Hurtado de Ori y Esmeralda. Moya de Vieja a Ciegas. Carmen junto. Y Víctor Dalmiero de Con el culo al aire. Javier Ambrosi y Javier Calvo, actores y directores del entrado iniciara la llamada. Verá la luz hasta y razones. Con esto se formará que se quiere lanzar a la sociedad porque las personas con enfermedad mental no son indiferentes al resto. Hay un día con buena salud mental y siguiendo siendo tabú. Hoy buena parte de la población, con esto que se hace el para conectar a la población, porque todo el mundo para tener algunas de las enfermedades mentales, también si no hay informan sobre el colectivo hoy hacia este colectivo. Vamos, lo que yo pienso es que lo que yo pienso es que esto está muy bien, porque los actores están ayudando a las personas que tienen enfermedad mental y para decir que están con ellos. También les esto se ha hecho para informar a todo el mundo, vamos, a toda la gente, vamos, a toda la sociedad, para que sepan más o menos que la gente mental también puede hacer cositas y eso. Eso es lo que querían hacer.
Pues muy bien, con este calendario de apoyo de personas famosas que han participado para generar este calendario de 2015. Nos vamos con un poquito de música. Muchas gracias, José Mari.
De nada.
Y seguimos con los espacios de noticias aquí en la 106.7 de tu FM, en Radio Almenara. Estás escuchando Radio Tarumba. Laura, una preguntilla. ¿Qué teléfono tienen que llamar las compañeras y compañeros que nos estén escuchando aquí?
Al teléfono 91-315-11-12.
Estupendo. Y si nos queréis escuchar online, con que os metáis en radioalmenara.net, ahora mismo escucharéis a Radio Tarumba. Volvemos en un segundito. Tarumba.
Hola, buenos días. Voy a decir la noticia de sociedad. Elsa Pataky, orgullosa de estar casada con el hombre más sexy del mundo.
Oh.
El actor australiano compagina a la perfección su faceta profesional con lo del marido y padre de una familia numerosa. Elsa y la vista que son una familia la más atractiva del panorama internacional.
Más despacio.
Ella ha encabezado una lista de las mujeres más deseadas del mundo, del panorama internacional. Y ahora le toca a su marido, son padres de 3 hijos.
Hay un poquito bajito, para que...
Y perdona, ¿puedes repetir quién es el hombre con el que se ha casado? Porque no me he enterado.
Pues es un actor australiano, sí.
Un actor australiano sin nombre.
Sí, me parece es Adam Brody, que está casado con eso.
Chris Hemsworth.
Chris, ese.
Vale. Menos mal que tenemos al periodista de Tarumba.
El que protagoniza la película Thor y sale también en la de las carreras de coches, que ahora no me acuerdo, una de carreras de coches.
¿Y ese, como describe José María, uno de los hombres más sexys que existen?
Está cachas. está muy cachas, es muy musculado y tal.
Vamos, que se cuida. Bueno, pero nada, aquí en Radio Tarumba tenemos un equipo de gimnasio que se va a poner cachas de aquí a primavera, así que no tenemos nada que envidiarle a este hombre. Va a venir el Zapataki corriendo a Faimo a buscarnos.
Tienen un padre de 3 hijos, ¿eh?
No. Vale, pues vamos con nuestro compañero Adolfo, así que Adolfo, estate preparado mientras vamos a poner un poquito de musiquita tuya y seguimos aquí en Radio Tarumba. Volvemos en unos segunditos.
There's not enough heart left in us to break. There's not enough tears left in us to cry.
There's not enough of us to hold on to. I guess we'll just call this goodbye. We'll just call this goodbye. I never heard the storm, but I felt the rain. I sat and watched you cry, but I never felt your pain. I never saw our flame turn into ember. I guess we'll call this goodbye.
Buenos días, soy Adolfo, os presento Noticias de la Vida que se titula Los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son, como su nombre indica, alimentos pero creados genéticamente. Son frutos, vegetales o animales que son modificados en sus genes para conseguir frutas de mayor tamaño, hortalizas más resistentes, llaves de corral con más carne o que puedan poner más huevos. El problema es que hay quien los defiende y quien se pone en contra. Quien cree ciegamente en los adelantos científicos y quien cree que la manipulación del medio ambiente es perjudicial y en la que priman las razones puramente económicas. Las grandes beneficiadas son las empresas que trabajan este tipo de alimentos. La empresa multinacional Monsanto, en 1986, creó la primera planta modificada genéticamente. En el año 2007, estos alimentos transgénicos se desarrollan en 23 países. Y sobre todo, y cómo no, en Estados Unidos, con un 89% de plantaciones de soja transgénica, por ejemplo. Pero los beneficios son claros. Son resistentes a las plagas, produciendo toxinas insecticidas. Además de otras ventajas que ya he mencionado, como el aumento del tamaño de los productos. En cuanto a mi opinión personal, también la he reflejado en Facebook. Creo mucho en la ciencia y que siempre existe para beneficiar al hombre. Así que me imagino que los alimentos transgénicos son mucho mejores que los originales. Bueno, esta es la noticia que he traído esta semana.
Mirar qué panorama que tenemos con esta cuestión, ¿eh? Yo siempre me voy a acordar que hace ya años en Argentina el tema de la producción de soja a niveles bestiales estaba generando un problema muy grande en el sentido de cómo reventaban los cultivos esa tierra que para luego poder volver a utilizarse para otro tipo de cultivos o para el uso de ganado tenían que pasar no sé cuántos años. Más allá además de bueno de precisamente de los perjuicios que puede generar a nivel sanitario y a nivel medioambiental el tema de los cultivos transgénicos, ¿no, Adolfo?
No, bueno, yo estoy a favor de ellos.
Ah, tú estás a favor.
Sí, yo creo que es que yo no he visto, bueno, no sé, pero no tengo notificaciones de que sea perjudicial para la salud. No lo he visto por lo menos, o si ha sucedido, pues no lo han comentado los medios de comunicación. Pero yo, por ejemplo, creo en la ciencia y creo que van mejor, que los alimentos transgénicos son mejores, ¿eh?
Antonio se ha quedado ahí como de... Pero yo me pregunto qué necesidad hay de la creación de esto si teniendo la posibilidad, por ejemplo, en España, ¿no? Que tenemos unas tierras bastante ricas en diferentes propiedades y podríamos tirar de cultivos más ecológicos, ¿no? Y que la salud de la gente... No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto... respecto a este tema de los cultivos transgénicos, tú que imagino que desde que eres pequeño te has criado con un cultivo más de la casa, sí. De la alimentación de las familias.
Pero solo es cereal lo que se cultiva en mi tierra, Candela.
Ajá. Mira.
Es muy pobre para otros cultivos.
Ya. Ya.
No, vale. yo lo que quería decir es que en los círculos que a mí me interesan, cuando hablan en Cuarto Milenio y tal, que también hablan sobre los alimentos transgénicos, pues ahí está este debate y sobre todo la gente de así un poco crítica que está contra las conspiraciones y tal, pues creen que beneficia a las multinacionales y claro. No sé, yo es que no sé. no he visto tampoco si lo vinieran los medios de comunicación que son negativos, pues...
Hombre, solo tienes que ir a hablar con los pequeños y medianos agricultores para saber precisamente que sus tierras se están apropiando, quiero decir, o sea, qué necesidad hay de sacar tus productos fuera para grandes multinacionales y podríamos abastecernos solo con lo que tenemos aquí, ¿no? Sin embargo, consumimos chirimoyas de Chile y vendemos las naranjas en Paraguay y exportamos, no sé, o sea, es como un poco todo surrealista, ¿no? De alguna manera, porque sacar y luego volver a meter, ¿no? Pero bueno, son las negociaciones que hay internacionales. Y vamos a ir cerrando ya el espacio de noticias con nuestra compañera... No, vamos a poner un poco de música, me está diciendo no, porque va después. Así que yo estaba convencida de que teníamos hoy aquí unas maravillosas recetas que traer. Bueno, pero tú no estuviste el otro día con las pizzas, ¿no? No estuviste ese otro día con las pizzas. La iba a meter aquí en un papelón a Laura, yo rápidamente. ¿Tampoco te acuerdas de los buñuelos? Sí. ¿De cómo se hacían también? Vale, pues te has salvado. Pues vamos a poner un poquito de música entonces y volvemos aquí en un momentito en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM. ¿De cómo se hacía? Vale, pues te has salvado,
Un jour j'irai à Hawaii jouer du ukulélé. Un jour j'irai à Hawaii jouer du ukulélé. Demain j'irai à Hawaï devant la mer, je jouerai du ukulélé un petit air. Tu danseras la bayadière devant la mer bleu clair, je verrai venir sous ton sueur tes beaux Saint-Pierre. Un jour j'irai à Hawaï jouer les ukulélés. Près du désert, jouer du camelendoni juste pour te plaire. Tu danseras toute la nuit dans ton merveilleux boubou vert. J'essaierai de boire sous la bite ton corps parfait. Un jour j'irai à Hawaï, à Papété, à Nairobi, à Tombouctou, à Maui, au Fidji, à Djibouti. Je m'enfuis dans le planisca qui orne le mur de tes water. Mon rêve est rempli de désir, je veux m'enfuir. Un jour j'irai à Hawaï.
Dun, 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 dun.
Bueno, Claudio, ¿qué tal esa cita que tenías con la gallinita rubia? Te veo muy contento y cantarín.
Pues bien. Mira, te cuento. Estuvimos cenando. Y estuvo bien. Hablamos de cómo nos iba la vida. Y de que queríamos tener pollitos. Vamos, familia.
Pues sí que estuvo bien, ¿no?
Pues sí que... Lo llevamos bien, claro, en eso de tener pollitos, pero la cantidad no lo tenemos claro.
¿Qué quieres decir?
Que yo quiero tener muchos pollitos y ella yo no.
No te preocupes, ya quedaréis en algo.
En eso llevas razón. Venga, ya te contaré. Adiós.
Venga, adiós.
Oye, Gallo Claudio, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, ¿cómo no?
¿Te has resfriado?
No.
¿No te has resfriado? Lo noto como una carrasperilla el Gallo Claudio.
No, hijo, no.
Eso es de dormir con las plumas al aire. O sea que tú quieres ser familia numerosa.
Sí.
¿Quieres tener muchos pollitos?
Sí, señorita.
¿Y la gallina no?
La gallinita rubia no quiere tener mucho, pero ya os contaré en la próxima versión.
¿Ves cómo tiene la voz hoy rara el gallo Claudio?
Sí, sí, yo.
Pues lo vas a tener complicado porque nosotras parimos, nosotras decidimos. Así que vas a tener una lucha ahí interesante con la gallinita. Aunque bueno, los huevos siempre son muchos los que se ponen, ¿no?
Sí, claro. Pero viene el granjero y nos quita los huevos.
Bueno, si alguien tiene un respirol en la sala, que por favor le dé un caramelo al gallo Claudio, porque últimamente, en las últimas intervenciones, me ha sonado como muy parecido a otro compañero. Así que este chico está resfriado, efectivamente ha dormido con las plumas al aire. Bueno, pues muchas gracias, gallo Claudio. Ya nos contarás en la próxima cita.
¡Eso, ya os contaré!
¿Cómo ha continuado la cosa? Gracias, Laura. ¿Tú qué opinas de este gallo?
Pues tan... que a ver si se casan y tienen hijos de una vez.
Claro, pero tú qué
claro,
opinas...
Claro, claro. Pero ya veremos. Ya os contaré en la próxima vez a ver cómo queda esta cosa.
¿Tú crees que se puede resolver tan fácil esta situación de que ella no quiera tener muchos pollitos, pero él sí?
Yo creo que siempre que se juntan un gallo y una gallina tienen muchísimos pollitos, o sea que...
o sea que tienen las papeletas
tienen
de ganar el gallo,
papeletas,
Claudio.
Sí.
Vale. Bueno, pues nada, vamos a continuar adelante. Ya estamos en el ciclo casi final del programita de hoy de Radio Tarumba. Ponemos un poquito de musiquita para dar inicio al espacio de nuestro compañero Adolfo, que nos va a hablar de cosas interesantes relacionadas con últimas experiencias suyas en el mundo laboral. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Os dejamos con New Orleans.
Hola de nuevo, os voy a hablar de mi espacio personal que hoy se titula Última entrevista de trabajo. El pasado martes hice otra entrevista más de trabajo. Me levanté ese día con cierta dificultad, quizás por el tanto estrés que genera la búsqueda de empleo. Pero afortunadamente los viernes hago en el Centro de Rehabilitación Laboral una terapia de grupo para combatir el estrés que nos genera el trabajo. Últimamente estamos hablando sobre los compañeros tóxicos que siempre encontramos en el trabajo y cómo reaccionar ante ellos. Bueno, volviendo a la entrevista, esta fue diferente y me pareció difícil. Habitualmente hago entrevistas grupales, pero esta vez fue una entrevista individual. El trabajo era protegido, es decir, para discapacitados, y me preguntó por mi enfermedad. Reconozco que esa situación es difícil, pero en un trabajo anterior me lo preguntaron y me escogieron. Me hicieron muchas preguntas muy exhaustivas y a veces incómodas. El caso es que pedían muy pocas personas para trabajar y salí de allí un tanto pesimista. Varios días después me notificaron por email que no me habían cogido. Por suerte, el miércoles fui a ver a la terapeuta María del Centro de Rehabilitación Laboral y trabajamos la entrevista. María quería que no fuese pesimista, pero la verdad es que creo que la discapacidad psíquica es un hándicap y María me decía que no tenía por qué ser así. En fin, ayer me apunté a otra oferta de trabajo y el viernes pasado me apunté a cuatro. Así sigo. Bueno, pues esta fue la entrevista última que hice.
¿Pensáis vosotras algo, esto último que ha dicho Adolfo, que me parece muy interesante, que tener algún tipo de discapacidad es un hándicap, o digamos algún tipo de, para traducir la palabra hándicap, de problema puede suponer a la hora de acceder al mundo laboral?
Yo creo que sí, que puede causar un poquito de problemas el tener la enfermedad mental.
Vamos a matizar que además, como has comentado, vamos, que precisamente además era una entrevista para un puesto donde ya solicitaban a personas con discapacidad.
Eso,
¿no?
Es, exactamente, sí.
O sea, que ahí ya debe haber supuestamente una sensibilidad hacia el colectivo, ¿no?
Sí, pero de todas formas es que lo que yo me refería es que a lo mejor a otra persona que no tiene discapacidad psíquica sino física, pues a lo mejor consideran que está mejor para ese puesto.
Que va a haber un trato preferente.
Claro, es que eso es lo que yo pensé después, pero me decía María que no pensara así, porque no tiene, porque sea así, pero no puedo evitarlo, lo siento, que no.
Hombre, yo creo que no puedes evitarlo porque es una realidad que existe, o sea, que a veces hay una actitud muy prejuiciosa en ese sentido, ¿no? Y hay veces que hay gente mucho más capacitada para acceder al mundo, a un puesto de trabajo, y seleccionan a otra por mirando otras características, no la capacidad que tiene para hacer ese, para desempeñar esas funciones, ¿no?
Sí,
así
sí.
Que bueno, en parte yo creo que sí que tienes una gran parte de razón en eso, pero bueno, también hay que a veces relativizar en ese sentido y seguir demostrando que hay que dar información y conocimiento, sobre todo a las personas que se encargan de las contrataciones, para mostrar que somos igual de capaces que cualquiera, ¿no?
Yo las entrevistas cada vez las hago mejor, me noto mejor, que me salen mejor, pero otra cosa es que está el mercado, aparte de lo difícil que es que salga una oferta, pues está muy difícil, pasar la entrevista está muy complicado en estos tiempos.
Claro.
Es que eso también es verdad.
Bueno, pues Adolfo, yo me alegro que sigas ahí, se te nota que cada vez estás como con más fuerza y más tranquilo a la hora de afrontar estas experiencias. Así que ojalá dentro de poco tiempo podamos perdón, tenerte aquí contándonos tus experiencias de tu vida cotidiana en el trabajo. De momento vamos a tratar de continuar con esa paciencia que te está caracterizando.
Vale, pues nada, yo como todos los días sigo mandando, apuntándome a ofertas.
Pues muy bien, ¿qué haces? Claro que sí, eso, el empeño nunca se debe parar. Pues muchas gracias, Adolfo. Vamos a continuar adelante. Nos quedan todavía un par de tres compañeros más hasta cerrar los espacios individuales. Así que vamos a presentar a nuestro compañero José María, no sin antes ponerle un poquito de música introductora al espacio suyo. Ahora mismo volvemos.
Del marqués de Sade. Don Etienne Alphonse François de Sade nació el 2 de junio de 1740, hijo del matrimonio formado por el marqués de Sade y su mujer, que eran los dos aristócratas. Fue arrestado y encarcelado por actos de libertinaje, padre de tres hijos y amante de su cuñada. En 1765 el aristócrata abandonó el domicilio conyugal para marcharse a su castillo de la Provenza con uno de sus amantes.
Toma ya. Menudo. Menudo golfillo. Bueno, vete tú a saber, que luego estas cosas se leen así como muy fácil, pero bueno, que las cosas no funcionan, conoces otras personas, ¿no? Que a veces... El marqués de Sade nos ha traído aquí el compañero José María. Esta sí que no me la esperaba. Últimamente hablando aquí, hemos pasado a 300 años atrás. Así que, a ver, ¿qué tenemos aquí al culturetilla de la mesa?
Sí, que vi hace unos meses una película del Marqués de Sade dirigida por Jesús Franco.
Anda.
Que es un director español, así que hacía películas de terror o eróticas. Y es muy buena la película, yo creía que iba a ser peor y me encantó, muy buena. Hace de Marqués de Sade Klaus Kinski.
¿Y cómo se llama la película? Bueno, pues nada, porque la gente busque en Google película Marqués de Sade y sí, ya está.
No me acuerdo ahora mismo.
Bueno, no pasa nada, bastante que nos das estos datos que nos hacen...
Justín.
Toma.
Justín.
Justín, pues a la vez, si es que si no tuviéramos a la enciclopedia andante aquí, no sabríamos dónde ir a parar. Pues muchas gracias, Adolfo, por el dato. Y vamos a seguir un poquito adelante, ¿no? Si os parece. Así que vamos a poner un poquito de música para nuestro compañero... Antonio, que nos va a leer. ¿Qué nos vas a leer, Antonio?
Proverbios y cantares de Antonio Machado.
Proverbios y cantares de Antonio Machado. Pues vamos a poner un poquito de música para acompañarte en esta hazaña.
Muy bien.
Un poquito de música para nuestro compañero Antonio, que nos va a leer. Y cantares de Antonio Machado. Nos vamos a poner un poquito de música para acompañarte en esta hazaña.
Voy a leer unos poemas de Antonio Machado. Proverbios y cantares se titula. El hombre es por natura la bestia paradójica, un animal absurdo que necesita lógica. Creó de nada un mundo y su obra terminada. Ya estoy en el secreto, se dijo, todo es nada. El hombre solo rico en hipocresía. En su 10.000 disfraces para engañar confía, y con doble llave que guarda su mansión para la ajena hace ganzúa de ladrón. Cuando yo era niño soñaba con los héroes de Ilíada. Ayax era más fuerte que Diomedes, Héctor más fuerte que Ayax, y Aquiles el más fuerte, porque era el más fuerte. Inocencias de la infancia. Cuando yo era niño soñaba con los héroes de la Ilíada. El cascanueces Bacias, Colón de 100 vanidades, vive de supercherías que vende como verdades. Esto es candela.
Pues sí, con estos proverbios y cantares de Antonio Machado, volvemos en unos segunditos aquí en Radio Tarumba. Bueno, y vamos a dar paso ya al cierre de los espacios personales o individuales, como le gusta nombrarlo a un compañero de aquí de Radio Tarumba, y vamos a darle voz a nuestro compañero Santiago, para acompañarle le vamos a poner pues un poquito de música, ¿no? Que le dé aquí los datos que llevamos hoy a ese cuento que... ¿Cómo se llama el cuento que nos traes hoy, Santi?
El cuento que os voy a contar hoy se llama El gato desobediente.
¿El gato desobediente?
Desobediente, sí.
Venga, pues con un poquito de música introducimos ahora ese gato desobediente de la voz de Santiago. Que llevamos hoy a ese cuento que... ¿Cómo se llama el cuento que nos traes hoy, Santi?
El cuento que os voy a contar hoy se llama El gato desobediente.
El gato desobediente.
Os voy a relatar el cuento del gato desobediente. Érase una vez un gatito precioso, pero muy desobediente. Cuando se le decía, no hagas esto, de pronto se apoderaban de él unas ganas irresistibles de hacerlo. Un día salió a pasear por el jardín, y la niña, que era su dueña, le advirtió, no te alejes, pues te perderás. La puerta del jardín estaba abierta. ¿Y qué hizo el gatito? Fue derecho a la salida. Primero sacó una pata, luego otra, y a todo correr salió en dirección al bosque. ¿Cuántas cosas bonitas hay por aquí?, pensaba. Es más divertido que pasear por el jardín. Parezco un tigre. Dándose aires de grandeza, levantaba la cabeza con orgullo y andaba entre los árboles como si fuera un tigre de verdad. El tiempo transcurría velozmente. De pronto se dio cuenta de que ya estaba oscureciendo. Los pajaritos habían dejado de trinar. Estoy perdido, pensó. Miraba a todo su alrededor y todo le parecía igual. No podía recordar el camino de regreso. Se sentó y se echó a llorar. Al cabo de un rato, acertó a pasar por allí un conejo, que acercándose al gatito llorón, le preguntó, ¿por qué lloras? Porque me he perdido, respondió el gatito. ¿Y qué piensas hacer?, siguió preguntando el conejo. ¿Acaso piensas pasar aquí la noche? La posibilidad de tener que pasar allí toda la noche hizo llorar aún más al pobre gatito. Entonces el conejo, compadeciéndose de él, le dijo, «Deja de llorar, te llevaré a mi casa, pero tenemos que apresurarnos porque mi mamá me espera». Se alejaron corriendo. Al llegar a la madriguera, el conejo dijo al gato, «¡Qué deprisa corres y qué bien saltas! Jamás había visto un gatito tan veloz». Y dirigiéndose a su madre dijo, «Mamá, he encontrado un conejito bebé, perdido en el bosque, y lo he traído conmigo». «Has hecho muy bien, hijo mío», respondió mamá coneja. «Ahora comed alguna cosa y ya podáis iros a dormir». El conejito se sentó ante una deliciosa ensalada y empezó a devorarla. En cambio, el gatito se echó a llorar otra vez. «¿Qué te pasa ahora? ¿No te gusta la ensalada?», preguntó extrañado el conejo. «No», exclamó el gatito, «no la he probado nunca». Al oír los llantos, la madre se acercó y, observando de cerca al joven invitado, dijo, «¡Pero tú no eres un conejo!». Rápidamente toda la familia rodeó al gatito como si fuera un bicho raro. La abuela, una anciana coneja de gran experiencia, dijo al gatito, «Apuesto a que sabes trepar a los árboles». «Claro que sé trepar a los árboles», respondió. «Los conejos no suben a los árboles, pero las ardillas sí», continuó la abuela coneja. «Mirad qué cola tan larga y qué orejas tan pequeñas. Es un bebé ardilla». un bebé ardilla, qué bonito es!, gritaron todos los conejos. Ven conmigo, dijo papá conejo al gato, voy a devolverte a los tuyos. Lo llevó al pie de un árbol y gritó, señor Cascanueces. ¿Qué ocurre?, preguntó una voz desde la copa del árbol. Se trata de un bebé ardilla que se ha perdido. ¿Podéis llevarlo con su familia? Claro, decidle que suba, respondió la voz. El gatito no estaba acostumbrado y le costó mucho trepar al árbol. Cuando alcanzó las ramas más altas, se deslizó hasta el interior de la vivienda del señor Cascanueces. Él estaba atareadísimo colocando las provisiones del invierno y no le prestó mucha atención. No te preocupes, le dijo, ahora come y mañana iremos a buscar a tus padres. El gatito tenía mucha hambre, pero se puso rabioso cuando vio que solo había nueces para comer. De una patada las tiró. —¿Pero qué modales son esos? —gritó el señor Cascanueces. —Ya te enseñaré yo a no tirar la comida. Levantó, muy decidido, la pata para pegar al gatito, pero de pronto se detuvo. —Pero si tú no eres una ardilla, ¿quién diantres eres tú? —No lo sé —dijo sollozando el gatito—, no sé quién soy, pero tengo hambre. —Venga, no llores más —dijo la ardilla—, ¿qué te apetece, piñas o setas secas? No quiero nada de eso. Quiero una rata. ¡Una rata! Gritó la ardilla. ¿Por qué has venido a mi casa? Solo tenías que decir que eras un erizo. Ven, te llevaré con los tuyos. Bajaron del árbol y la ardilla llevó al gatito con la señora erizo. Señora erizo, aquí tiene un bebé erizo que se ha perdido en el bosque. Se lo devuelvo. Buenas noches. Gracias, señor Cascanueces. Buenas noches, respondió la señora erizo, que estaba acostada junto a sus pequeñuelos. Ve deprisa a comer, aún queda una rata, y ven a acostarte enseguida, que ya es un poco tarde, le dijo al gato. El gatito se zampó la rata tan deprisa como pudo, y luego se quiso acostar junto a los pequeños erizos, pero se pinchó. ¡Ay, me habéis hecho daño, me habéis pinchado!, gritó saliendo fuera del nido. Fue entonces cuando mamá erizo observó de cerca al gatito. «Eres un bicho muy raro», dijo, «no sé cuál, pero un erizo seguro que no». Volvió con sus hijos sin ocuparse más del gatito, que se echó a llorar y a maullar desesperadamente. «¡Miau! ¡Miau!». Al cabo de un rato, una lechuza se posó junto a él y le dijo, «¡Cuánto escándalo para un simple gatito!». «¿Un gato? ¿Acaso soy un gato?», preguntó muy complacido. «Claro». «Vives en una casa cerca del bosque, al otro lado del camino», dijo la lechuza, que conocía los alrededores a la perfección. «Oh, por favor, llévame a casa, me he perdido», suplicó el gato. «Sígueme», respondió la lechuza, emprendiendo el vuelo. El gatito corría tras ella. Atravesaron el bosque, después el camino, y finalmente llegaron a la casa. «¿Estás segura de que es aquí?», preguntó el gato. Pero la lechuza había vuelto ya al bosque. Entonces el gatito se puso a examinar la puerta, el jardín y la casa, y exclamó, «¡Sí, estoy en casa!». Y se puso a maullar con todas sus fuerzas, «¡Miau, miau!», hasta que la niña salió a su encuentro. Calentito en sus brazos, el gatito pensaba, «No iré nunca más a pasear solo por el bosque».
¡Qué bueno, Santi! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando el programita de este 2 de diciembre, que ya estamos, hace ya el fresquito correspondiente a la época en la que estamos. Y me gustaría preguntarles a concretamente pues a Antonio, a José María y a Adolfo, ¿qué tal les pareció la experiencia de este viernes 28, de este viernes pasado, que estuvimos aquí en la Maratón 2014 de Radio Almenara? Pues, comentarnos un poquillo, ¿qué os pareció?
Pues nada, muy bien, como todos los años, hicimos nuestro trabajo y quedó muy bien, ¿verdad, Adolfo?
Sí, además que dije yo que era para vida social, sí, que me Ajá. gusta hacer vida social. Ajá, sí, y sí. Venir aquí sitios y ver a gente nueva, eso.
No, lo mismo vino yo.
No conocimos a mucha gente, bueno, sí, vimos a unas personas y... pues nos podíamos haber quedado un rato más, sí.
Creo que esto nos ha dado como más ganas para el próximo año de estar un poquito más de tiempo, ¿no?
Yo es que tenía que irme, Adolfo tenía prisa.
Bueno, pues
yo pude quedarme más tiempo.
Yo me quedo, el próximo año me quedo un poco más.
Yo también, sí.
Y de paso a ver si hay jamón.
Ay, es que qué disgusto que se llevó Adolfo cuando se enteró el día siguiente que teníamos la comida popular en Afaemo, que fue todo un éxito, por cierto. Y se enteró que el jamón apareció más tarde, pero para eso es que hay que estar en la maratón un poquito más. Claro, porque claro, a la hora que hacemos nosotros el programa y la participación en la maratón es muy pronto. Entonces aquí la jarana empezó a las 8:30, 9 de la tarde. Se empezó a llenar Almenara a lo bestia y hasta altas horas de la madrugada continuó esa maratón 2014 de Radio Almenara. Así que bueno, esperemos que Radio Tarumba estará el año que viene. No queremos volver a la maratón. Sí, mola, claro, participar en la maratón.
Sí, sí, Candela.
Yo creo que es interesante.
Sí, sí.
Así que bueno, pues nada, nos vamos a despedir ya de este programita de Radio Tarumba, aquí en Radio Almenara, en la 106.7 de la FM. Volvemos en 15 días, concretamente el 16 de diciembre, ya muy cercanos a las Navidades. Todavía nos quedan dos programas más para cerrar este año 2014, así que vamos a ir disfrutando de estos días que viene ya el mes de diciembre y todo este caos navideño y estas cosas que
eso, damos. Eso, hijo, hijo.
Bueno, y a ti no te digo nada, Gallo Claudio, que nos tienes que contar cómo habéis resuelto esa diferencia de opiniones ya, que tenéis.
Ya os contaré.
Fenomenal, Gallo Claudio.
Vale, venga, que paséis un buen día.
Igualmente. Igualmente para todos y para todas, gracias por haber venido, gracias por estarnos escuchando a esas radio oyentes que estén ahí del otro lado de las ondas, que nos estén escuchando a través de la página web, y gracias a los que habéis venido aquí a vernos, a Marco un saludo, que está ahí al fondo, que había aparecido por aquí, ha sido un subidón. Así que bueno, pues nada, os dejamos con un poco de música de cierre y aquí volvemos en Radio Tarumba en unas semanitas.